Acción Nacional, con mucho entusiasmo escucha por la radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estamos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti. Organízate para la transformación del país.
Hola, soy Isaac Montoya, secretario nacional de Jóvenes. Te invito a que escuches por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán. Todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola amigos y amigas, les habla Elsa Becerra Miranda, regidora por Morena en Cuautitlán Izcalli. Y este sábado los invitamos a que escuchen Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, de 8 a 10 a.m., rompiendo el cerco informativo.
Hola, soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia, te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola, soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda, que nadie decida por ti.
Saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 por Radio AMLO. Y juntos, desde el rincón de la conciencia, rompamos el cerco informativo. Que nadie decida.
Nadie decida por ti. Que nadie malogre lo que piensas, lo que crees, lo que amas, lo que vives y no callas. No permitan que ensucien con pautas que cantan infamias, porque en ti los ideales te abrazan. Tienes la fuerza, tienes el alma, eres morena. Eres esperanza. Un pueblo no puede hundirse en la faz de la ignorancia. No. Un pueblo consciente necesita dar la batalla, sobrevivir a cuanta peste intente romper convicciones, derribar esos muros que calan, acabar con sazones que la lozanía agustan con el dolor de la patria. Atizapán R4 aclama que nadie decida por ti, porque tú. Tú eres Morena, la voz del progreso, de la igualdad, de la esperanza.
Esta canción que yo canto, me la enseñó mi maestra. Como un trino vino a mi alma, entre asombros e inocencia, caminando entre los bancos de una humilde escuela en selva. Como el sol sobre la flor, desgranaba su enseñanza, y era una madre en el aula, todo amor en sus palabras, y en el viejo pizarrón, sus consejos aún me hablan. Ay, si un día yo volviera a mi escuelita allá en selva, buscaría la canción que me enseñó mi maestra. Como una dalia de sol, llenaba de luz el aula, y eran mensajes de amor que ponía en sus palabras, hablándonos suavemente, nos mostraba su alma blanca. Enseñaba que la vida son muchas sumas y restas, que bajan al cero o elevan, y que las sumas de amor restan al odio su esencia. Cuando llegaba el recreo, la galería de la escuela se llenaba del bullicio, como un rumor de colmena. Éramos nosotros buscando, con el tesón de la abeja, el polen de la alegría en la flor de la inocencia. Ay, si un día pudiera volver a esa humilde escuela en selva, buscaría aquel pupitre hecho de nobles maderas, donde he tallado mi nombre y el de una compañera, escritos en un corazón atravesado por flechas. Entonces entonaría la letra de una canción que ha quedado en mi memoria como grabada en la piedra, con el buril del amor de una artesana maestra. Esta canción que yo canto
Hola, muy buenos días. Estamos en la emisión número 18 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, este sábado 21 de mayo. Y pues iniciamos nuestro programa felicitando a los maestros que el día domingo pues festejaron su día, aunque no sabemos si felicitarlos, pero bueno, ahorita entraremos en ese tema. Muy a propósito, hablaremos sobre lo que es la reforma educativa. Los invitamos a que se queden con nosotros y que nos acompañen a romper el cerco informativo, porque es importante que nos enteremos de qué pasa en nuestro país, cuáles son las reformas y por qué estamos como estamos. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días y buenos días a los que nos escuchan por primera vez. Quédense un rato, les van a divertir.
Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Ana. Buenos días, Ángeles, Carlos, Manuel, Federico, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Muy buenos días, agradeciendo de antemano que se hayan desmañanando con nosotros. Aquí vamos a estar platicando de un tema muy importante, ¿sí? Para la sociedad, para el futuro, pues, que nos espera como sociedad, la reforma educativa.
Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días, Lilia, y buenos días al auditorio. Pues yo ando de pie desde como las 3 de la mañana porque las quesadillas estaban buenas, pero me atacó el dolor y me estuve parando al baño, pero aquí estamos.
De pie no estaba.
Buenos días, Federico.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros Radio Ciber AMLO Escuchas, o lo dije mal, pero
Radio AMLO Ciber Escuchas.
Sí, muy buenos días a todos, y de veras que es por una parte un gusto para mí que nos estén escuchando en torno al tema tan importante que se va a tocar el día de hoy, que es la reforma educativa, ya que por ahí alguna vez el Che Guevara dijo que el hombre más peligroso para un gobierno es aquel que piensa por sí mismo. Entonces, la resistencia de los maestros es la pauta para que esto vaya a mejorar en lugar de empeorar, porque las crisis son para superarse.
Exactamente. Pues sí, hoy hablaremos sobre lo que nos... haremos un análisis del sentido y la consecuencia del marco jurídico que regula la educación en el país en base a esta reforma educativa.
Exactamente. ¿Sí? Sería muy bueno por ahí platicar de cómo, por qué, de dónde nace la idea para cambiar la ley, la constitución misma, ¿sí? Para supuestamente darle un beneficio a la sociedad mediante la educación, ¿sí? El cambio del sistema educativo, y posteriormente darnos cuenta, ahorita lo vamos a analizar, que realmente no hubo un cambio del sistema educativo, sino del cambio del sistema laboral o de la forma y condiciones en que trabajan los profesores. Sergio, por ahí teníamos una metáfora, me gustaría mucho que nos la platicaras, ¿sí? De un investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
Manuel Gil Antón.
Exactamente, Sergio.
Híjole, pues él, ¿qué forma más clara como lo explicó él, ¿no? Uh-huh. Decía él que, dice, se va a reformar la educación. Dice, hagan de cuenta que es un camión que está todo desvencijado, ya que uno lo ve y dice, híjole, a ver si camina, y dice, pero vamos a capacitar a los choferes, y ya con eso ya la armamos, ¿no? Exacto. Ya con eso ya va a funcionar perfecto.
¿Y el camino?
Y, y el camino lleno de baches, de terracería, horrible, ¿no? Pero vamos a movernos rápido, ¿no?
Sí. Él hace la analogía, ¿no? El autobús, todo desmembrado, todo destartalado, es el sistema educativo.
Sí.
El camino es el gobierno, ¿no? O es la situación del país.
Sí.
Y pues el chofer del camión son los maestros.
Sí. Y él dice, entonces, haciendo una analogía, él decía, acuérdense con los choferes de los microbuses, ¿no? Que les pusieron una camisa blanca y les pusieron una corbata, ¿no?
Sí.
Y dice, y ya con eso ya mejoró el servicio, ¿no? Del microbús.
Exactamente. Entonces, sí. Entonces, es una comparativa, una metáfora muy buena, muy llevada bien por él, para que la gente entienda, comprenda un poco lo que significa esta reforma, ¿no? ¿Cómo es posible que quieres mejorar la rapidez, la calidad de un servicio, ¿sí? Cuando el camino por donde va a transitar ese autobús, ¿sí? Ese camión, ¿sí? Está, como dice Sergio, totalmente destruido, ¿sí? Lleno de hoyos, baches, ¿sí? Y luego el camión, ¿sí? Tiene desde las llantas hasta el mismo asiento donde vas, totalmente parchado, ¿sí? Y lo único que se te puede ocurrir es cambiar al conductor del camión, ¿no? Y ahora,
en esta analogía, sí, siguiendo, el camión es el sistema educativo.
Sí.
El camino son las condiciones del país.
Sí.
Y el chofer son los maestros. Sí. Entonces, ¿cómo puedes? Pero aparte ni siquiera se está pensando en capacitar o en darle más herramientas al maestro para poder llevar ese camión tan desvencijado, sino se le está queriendo evaluar a ver qué tan bien maneja ese camión. Entonces, sin haber cambiado antes las condiciones del camión y las condiciones del camino. Esa es una analogía, pero
perfecta.
No,
perfecta.
Y vamos a lo peor, ¿no? Bueno, el chofer, con tal de que ese camión, de que pues lo están evaluando, y con tal de pasar esa evaluación, ¿qué va a hacer? Le va a dar el sobremarchazo al camión, un camión que por lo menos caminaba, ahora va a ser peor, ni siquiera va a caminar, o sea, ya le va a terminar de estropear el motor, y se acabó el camión, ¿no?
Sí.
Y eso es a lo que están orillando a los maestros.
Pero aparte hay diferentes camiones también, y quieren evaluarlos como si todos manejaran el mismito camión.
Exacto.
O sea, no es lo mismo un camión o el sistema educativo en una zona rural. Hasta el clima influye, vaya, ¿no?
Exacto.
No es lo mismo en la zona rural que en una zona urbana, o que una zona con las mejores condiciones. No es lo mismo. Entonces no se puede evaluar de la misma forma. Es como, hay una foto que anda circulando ahí que dice, bueno, vamos a evaluar, y hay un elefante, un mono, un tigre,
sí,
un perro, ¿no? Vamos a ser
justos,
justos.
Vamos a hacer una evaluación justa.
Y vamos a hacerle la evaluación. A ver, súbanse al árbol.
Pues el único que va a poder es el mono.
Pues sí.
Sí.
Sí. O si les dicen, a ver, levanta, come cacahuates, ¿no?
Sí, sí.
El tigre
sí.
No va a comer cacahuates. Entonces, así es la famosa evaluación.
Pero dijiste algo ahorita muy importante, Carlos. Dijiste, para mejorar un servicio. Dicho por la doctora Raquel Sosa Elizaga, investigadora de la UNAM y especialista en educación, la educación es un derecho social básico y no es un servicio. O sea, no estamos, pero lo están mandando a un nivel de servicio. ¿Por qué? Porque lo que quieren precisamente es eso, desmantelar el sistema educativo y convertirlo en un servicio que les va a dejar ganancia. Por eso es que vamos directito a la privatización también, ¿no?
Exactamente.
Es una visión empresarial, ¿no?
Exactamente.
Una empresa da un servicio, nos vende un bien o un servicio, las dos cosas, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Cuando las personas que buscan puestos políticos traen una mentalidad empresarial, como bien menciona Sergio, pues todo lo ven como ganancia, ¿sí? Como una ganancia económica. Luego entonces están haciendo a un lado todo lo que representa los derechos de un pueblo, las metas de un pueblo y los logros de un pueblo, y los transforman en las ganancias del gobierno. ¿Y cómo está perdiendo el gobierno dinero? Sí, y haciendo a un lado lo verdaderamente importante que es la sociedad.
Exactamente.
Es que depende del área. O sea, hay áreas del gobierno que sí tendrían que tener visión evaluación. Empresarial. Ah, sí. Visión empresarial. Uh-huh. Pero la cuestión de la educación, ¿no? Sí, y ahí sí. Ya se ve el trasfondo que es
la privatización
de la educación. Bueno, lo que decía este señor, Manuel Gilantón, justamente en esta analogía de la que hablábamos al principio, es que ellos quieren tener la rectoría de la educación y el control del magisterio.
Exactamente.
Eso es lo que se está buscando, o sea, el trasfondo de la reforma educativa es claro. Justamente eso, tener el control de magisterio.
Exacto. Entonces, por eso digo, desde diciembre del 2012, cuando se da este problema de crear una reforma, que ya venía desde antes, ¿eh? Porque el neoliberalismo, cuando empieza desde los años 80,
sí, claro.
Como dice Federico, y lo bien lo dijo, como lo decía el Che, ¿sí? Pues lo que buscan es la gente ignorante, la gente que no tenga memoria acerca de sus raíces, de dónde viene. Entonces empieza desde ahí empiezan a atacar precisamente la educación, ¿no? Y empiezan a evaluar algo que no se debe de evaluar, sino que se debe de apoyar primero, ¿sí? Mejorar con un sistema realmente educativo, ¿no? Hacer programas de estudio que realmente lleven a cabo una modificación, ¿sí? En los resultados, que son la mejor calidad de preparación de nuestros estudiantes, de nuestros niños, jóvenes.
Sí, Carlos, a propósito de lo que dices de neoliberalismo, uh-huh. Aquí hay una parte también que a mí me interesa comentar. Refiriéndonos a este tema de la, entre comillas, reforma educativa, lo que se está haciendo es individualizar lo colectivo.
Exactamente.
Es destruir prácticamente los sindicatos, es fomentar una competencia salvaje.
Exacto.
Y que se le olvide a los que han pertenecido por años a un gremio este sentido de pertenencia, uh-huh. De colectividad, de somos un bloque,
sí.
Somos una organización, ahora somos individuos, y rásquese cada quien con sus uñas, y si puedes, pasas tu evaluación, y si te va bien, qué bueno, si te va mal, ni modo, pero están ahora individualizando lo que antes era colectivo.
Claro. Exactamente. Y pasa lo que tú dices, Carlos, ellos están tratando en vez de crear programas de estudios, en vez de eso, crean el famoso Instituto de Evaluación Educativa, uh-huh. Que es un organismo autónomo, descentralizado, que va a tener toda la autoridad de hacer lo que quieran con la educación, en lugar de lo que hacía la SEP, ¿no?
Exacto. Sí. No, y lo triste, Angie, Ángeles, es uh-huh. Quién representa, o sea, quién conforma ese instituto. ¿Sí? Son gentes de que forman parte del Banco Mundial... ¿Sí? Del Fondo Monetario Internacional. Entonces dices tú, oye, pues esos cuates, ¿qué pueden saber o qué pueden tener, qué idea pueden tener de los problemas que tiene la educación en México? Sí. ¿No?
Sí.
Sí, es de veras, es una pena, una tristeza que así sea la forma de crear una reforma educativa.
Antes de surgir ese tema, me quedé con lo que dijo Manuel de los maestros, de cómo eran vistos antes, y hasta eso le quieren cambiar la imagen a la gente. Yo me acuerdo yo que siempre me fui a escuelas públicas, que el maestro era así como que lo máximo, o sea, era bien muy respetado, y todavía hasta la fecha sigue pasando en muchas comunidades, así como que es un líder de opinión de donde esté el maestro. Exacto. Porque igual se lo hagan, y porque se lo ha ganado, y ahora se pretende dar la imagen de que el maestro y a sus mismos alumnos, de que el maestro es un revoltoso, un muerto de hambre, sí, sí. Un flojo, que va a hacer paros porque es flojo. Y no es así, el maestro está haciendo eso porque está defendiendo los derechos, no solo de él,
de
sino
todos.
De sus alumnos.
Claro.
De sus alumnos y las familias, porque la reforma educativa no es no es en realidad una reforma educativa, porque no ataca, como tú decías, esas cuestiones.
Exactamente, el problema en sí, Ángel, ¿sí? Que teniendo escuelas del nivel de la UNAM y del Poli, ¿sí?, que ganan premios a nivel internacional, pues el sistema existe, ¿sí?, pero no lo implementan. ¿Por qué? Porque su interés es totalmente otro. Van en el sentido contrario, ¿no? En las palabras, como diría Benito Juárez, ¿no? Creo que sí fue Benito, ¿no?, que decía, ¿no?, maldito aquel, ¿no?, que en las palabras defiende al pueblo y en los hechos lo traiciona, ¿no? Ajá. ¿Sí? Que, humano, ¿no? Por un lado te están ahí metiendo en la televisión, oye, estamos haciendo todo para crear un bienestar para ti, y nosotros aquí andando a pie, te das cuenta que van en sentido contrario, ¿sí? Ayer platicábamos con un compañero, ¿sí?, que entra al magisterio, es ingeniero en sistemas computacionales, ¿sí?, con una especialidad, no me acuerdo el nombre que dijo él, pero es una persona totalmente capacitada, y por la necesidad, por la situación del país y todo, está dando
clases. Porque le gusta, pues, bueno, también, como el caso de Sergio.
Ah, sí, pero acaba dando clases, fíjate nada más, de carpintería.
Ah, de carpintería.
De carpintería.
Nada que ver con
en una secundaria. Entonces dices tú, lo que lo lleva a ese momento es la necesidad de decir, es que no encuentro otra cosa que hacer más que esto, ¿no? Y dices, no, y él lo ve con otros ojos porque dice, pues, la necesidad que tengo de trabajar y todo, pero no sabe el daño que se está haciendo a él y que le está haciendo a los demás, ¿sí? Apoyando sin querer, por estar cubriendo esa plaza de maestro, de carpintero, ¿sí? En una secundaria. Cuando otro maestro que realmente tiene el oficio, que lleva y todo, fue quitado de ahí, nada más porque no convenían los intereses del sistema, ¿no? Ya ni siquiera del gobierno mismo, de los intereses de otros países, que lo que quieren es vernos como ignorantes, tenernos ignorantes, ¿no? Y ahí, Sergio, es donde entran los medios de comunicación.
Dice, estábamos aquí en la sala de conversaciones y tenemos a Rosario Salazar. Manuel, ¿nos quieres leer qué dice Rosario?
¿Cómo no, Lilia? Con mucho gusto. Dice Rosario Salazar: lo más triste es que los maestros, muchos maestros piden ser capacitados y bien, pero el gobierno los quiere capacitar y evaluarlos a su conveniencia. Un maestro bien capacitado es una herramienta, por llamarlo así, para ir hacia el progreso educativo, cultural, pero eso no le conviene al gobierno. El gobierno lo quiere shinear, mas no darle lo que merece.
Muchas gracias, Rosario, por tu comentario. Gracias por acompañarnos como siempre y nos estamos tomando el cafecito juntos. Muchas gracias.
Un saludo, Chayo.
Y ahorita, Carlos, que hablabas de los medios de comunicación, híjole, si vieran el problema que nos ha causado a nosotros en las escuelas, porque imagínense, ha sido una guerra mediática, ¿no?
Un golpeteo,
sí, ya de años. O sea, esto tiene años contra nosotros los maestros. Entonces, metiéndole a la gente la idea de que, a los padres de familia, ¿no?, de que, el maestro es flojo, que somos, que heredamos la plaza, que entramos por palancas, que, en fin, una serie, que no sabemos, o sea, lo peor, ¿no?, que no sabemos, que no nos queremos evaluar porque nos da miedo de que se sepa de que realmente no sabemos. Entonces, pero esto tiene años. Bien saben los medios de comunicación que esto también lo escuchan los niños y los jóvenes, los adolescentes, ¿no?
Así es.
Entonces, esto nos ha causado muchísimos problemas en las aulas. Me decía un compañero hace poco, él está en una escuela, en una secundaria, en un turno matutino. Me decía, dice, yo ya de veras ya tengo ganas de ya tirar la toalla. Yo lo que ya me quiero ir es jubilarme. Yo ya me quiero ir. Ya estoy harto, pero dice, ¿por qué he notado? Sobre todo, dice, cuando yo empecé a dar clases hace veintitantos años, dice, los chavos venían con un interés de aprender, las familias los mandaban con esa intención, en fin, el comportamiento de los chavos era muy distinto al de ahora. Ahora sí es un faltarle el respeto a los profesores, pero de una forma que de veras es una pesadilla. Y obvio que no podemos nosotros avanzar en el plan, en lo que se tiene planeado en las clases, porque se pierde mucho tiempo en estar controlando los grupos. Entonces, le digo, pues sí, le digo, pero es que esto es causado, o sea, esto es una cosa a propósito.
Claro.
Obvio que los niños y los adolescentes son muy fácilmente influenciables por los medios de comunicación y más por la televisión. Entonces, entonces la televisión al bombardearlos de esa manera, pues obvio, tenemos jóvenes en las aulas, niños y jóvenes que nos faltan el respeto, pues dicen, ¿usted qué? Usted no sabe, usted es flojo, usted andaba ahí en las marchas, sí. No se quiere evaluar porque no quiere que sepan que usted no sabe.
Exactamente.
Usted heredó la plaza, entró aquí con palancas, usted no me va a enseñar, gana un dineral. Usted gana un dineral porque por eso está aquí, ganas y sin trabajar. Y imagínese la situación en mi casa, ¿no? Mi hermano ya terminó una carrera y no encuentra empleo, lo que tú decías, Carlos, hace rato, ¿no? A mi papá lo despidieron del trabajo con la mano en la cintura, tuvo que entrar de taxista, todo se ha deteriorado en mi hogar, y usted aquí bien concha, ¿no?
Sí.
Entonces, obvio que pues lo ven a uno con coraje, ¿no?
Claro.
Dice, no, pues usted es de lo peor, ¿no? Y entonces, eso... Obvio que estamos teniendo problemas en las escuelas, de una forma que de veras no se imaginan ustedes. Pero es culpa de la televisión, principalmente Televisa y Televisión Azteca, sí, que nos han hecho. Entonces, ¿quién le ha hecho más daño a la educación? ¿Quién le ha hecho más daño? Los últimos años, Televisa, el señor Azcárraga, sí, y Televisión Azteca, este señor Salinas Pliego, que lo único que han demostrado es que ellos odian a la educación básica.
Exactamente.
Tanto es así que tienen a sus levantacejas diciendo tontería y media,
sí,
una forma totalmente irresponsable en contra de la educación pública. Sí. Entonces, estos señores odian a México, o sea, bueno, pues que se larguen de este país.
Exacto.
Entonces, yo digo, medios de comunicación tan importantes, concesiones tan importantes como es la televisión, para mí no deberían de estar en las manos de estos señores.
Que odian
a México, odian el país. Bueno, pues que se larguen y que le dejen estos medios de comunicación, estas concesiones, a gente que sí sea responsable.
Nada más son depredadores.
A gente que sí apueste por la unidad nacional y no como estos señores que le están apostando al enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos.
Sí, sí.
Porque ahorita lo estamos viendo en la madrugada, ¿no? Desalojaron a maestros.
Sí, justamente está llegando.
Ayer en la madrugada los quitaron de gobernación. Y hoy en la madrugada vuelven a hacer lo mismo.
Ajá. Dice Granaderos.
Y obviamente desde la televisión seguramente ahorita ya les están aplaudiendo, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Al enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos. Policías y letrados, que más bien yo los quisiera tener en mi escuela, estudiando, contra maestros, ¿no?
Exactamente.
Contra compañeros maestros.
Sí, los tratan como si fueran... Si así trataran a la delincuencia, al narco,
sí,
no habría tanta inseguridad, no estaría el país como está. O sea, los tratan como delincuentes, por eso decían a Lilia, pues vamos a felicitar a los maestros, pero como te ponen las cosas,
no dices,
ser maestro es que ser, o sea, ser...
Otra vez.
Trata de delincuente, pero ¿quién
como
es?
Como nos lo ponen los medios de comunicación, la televisión, aparte, principalmente Televisa y Televisión Azteca.
Un interés también ahí, estos medios de comunicación. Sí. El TV Azteca tiene por ahí sus escuelas patitos, ese Instituto ICEL, que ni se paren por ahí, si pueden pagar una educación privada que sea otra.
Sí.
Justamente en este momento me está llegando en el chat de Radio AMLO, del staff de Radio AMLO, dice, madrugada del sábado 21 de mayo de 2016, cerca de 400 granaderos encapsulan y piden que desalojen plaza, les piden que abandonen camiones, que abandonen los camiones que llevan. O sea, ya están otra vez con la represión con los maestros, no puedo abrir bien es un video, entonces no, aunque lo quisiéramos transmitir no se oye, pero por favor... Pónganse todos muy atentos a lo que va a estar pasando. Necesitan apoyo los maestros allá en el... Están en Bucareli, ¿no?
No, no, sí, bueno, ¿no? Había una parte, o sea, es que primero habían estado en Bucareli y los desalojaron
ayer en la mañana.
Y luego se fueron más cerca de Gobernación. Santo Domingo. Y que estaba gran parte en la plaza de Santo Domingo y luego sí. Con las lluvias y eso está sí. Canijo.
Se imagínense las condiciones en las que los maestros están luchando en este momento y todavía ser
representante. Que diga, ¿le gusta venir a los maestros a hacer paros?
Pues aunque no lo creas,
por supuesto que no.
No, pero si hay gente
que sí, piensa,
de veras piensa
que están ahí por flojos,
que es un gusto pues sí, estar ahí.
No decía un asesor de Hitler, el que le manejaba toda la propaganda.
Goebbels,
¿verdad? No decía que una mentira repetida mil veces termina siendo verdad, ¿no? Y así no la han aplicado, sobre todo las televisoras, ¿no?
Exactamente.
Si me permiten hacer un poquito de historia. Esta situación que estamos viviendo no es más que la consecuencia de situaciones que se generaron desde los años 60, si no mal recuerdo. Uh-huh. Ustedes habrán escuchado, algunos jóvenes o generaciones más recientes quizás no escucharon los nombres de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas. Ellos pertenecían precisamente a escuelas normales rurales, que son las primeras que se dan cuenta de cómo estaba la situación en México y cómo los gobiernos en ese entonces estaban orillando a la sociedad a un retroceso cultural, eliminando materias que eran tan importantes como el civismo en su momento, cambiando los métodos de enseñanza del razonamiento a la memorización únicamente de situaciones como las tablas de multiplicar, los héroes de la República, que eran los que ellos estaban imponiendo, porque transgiversan la historia nacional y dan datos que no eran los reales. Bueno, entonces ellos empiezan con su lucha y sistemáticamente los gobiernos en turno han venido destruyendo a las rurales, a las normales rurales. Al momento que hoy día tenemos todavía en nuestras venas y en nuestra piel todas esas espinas que nos carcomen, como el caso de los 43 de Ayotzinapa. Luego entonces, esto es realmente el resultado de algo que ya se viene gestando desde hace mucho tiempo, porque como bien se ha dicho en esta mesa, lo que se pretende es que el pueblo sea un pueblo ignorante, manipulable, que sea mano de obra barata, porque sabemos que a los estadounidenses les conviene más que les maquilen en México y que tengan mano de obra barata en México que en China. Porque aunque China es muy barato, pero los riesgos de menaje en los barcos, en los hundimientos de mercancía, pues se les afecta. Entonces, si tenemos una bola de esclavos que hagan, alguna vez incluso se utilizó el término traspatio de los Estados Unidos y que ofendió a toda la raza política, entre comillas, pues trae como resultado que ahora se estén intensificando más. Porque Peña Nieto, que dudo mucho que de su cabeza hayan salido estas ideas de reforma, lo dudo absolutamente, y como bien lo mencionaste, Carlos, esto viene del exterior.
Exacto.
Esto no es un plan realizado por esa bola de ignorantes que están en los puestos políticos, sino más bien intereses de terceros que de veras yo me pregunto, ¿cómo es posible que en mentalidades humanas, entre comillas, existan esas ideas de madrear, perdonando la expresión, madrear a un pueblo completo y generar genocidios absolutos solamente para enriquecerse más, cuando sabemos que están escupiendo hacia el cielo, porque todo lo que afecte a su país vecino y a todo el mundo les va a recaer en algún momento, que de hecho ya está sucediendo?
Sí,
ahorita,
claro.
Ahorita nada más con las cuestiones ambientales. Vemos que en la parte norte del país tenemos deshielos muy importantes en Alaska y en el polo sur, pero lo mismo sucede en el polo norte, en el norte y ahora en el sur, están las cuestiones climatológicas destruyendo todo lo que depende de ellos, o sea, todos los ecosistemas están siendo afectados, y tarde que temprano aquellos que tienen mucha lana van a salir afectados en sus bolsillos, pero no solo en sus bolsillos, sino en su propia vida, ¿sí? Entonces, todo esto es un conglomerado de situaciones, ¿sí? que se basan única y exclusivamente en la educación. Por eso es tan importante que un gobierno, me refiero que es importante para esos intereses, que un gobierno genere este tipo de reformas que le partan la madre al pueblo para que siga sucediendo esto.
Claro, hay algo que nosotros como profesores, como maestros, nos gusta aclararle a los padres de familia. Porque en los medios de comunicación nos han atacado mucho diciendo, no, es que la reforma de la educación, ¿no? Estos maestros no quieren que nuestros hijos eduquen. Aguas, primero, la educación es en casa.
Sí, no cierto, es... definitivo.
Nosotros, los profesores, los maestros, estamos para transmitir conocimiento.
Exacto.
Valores, ok, también, valores, pero la educación es... Se mama, ¿no?
En casa. Exacto.
Es tripartita, ¿no?
No, porque la educación es... los padres educan con el ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Ok, también nosotros los profesores nos toca dar en esa parte pues también, ¿no?
Es que es parte de una formación integral, ¿no?
Sí,
que también. Es lo que dices tú. La impartición de conocimientos es por parte de los profesores en las aulas.
Sí.
La educación, los valores, la cultura que traen nuestros hijos es en casa.
Es en casa.
La otra parte, pues, es también la parte de que el alumno tiene que poner, ¿no?
Ah, sí, pero ya debe de llegar con esa mentalidad desde casa, ¿no? De que él tiene que llegar, uno, a respetar a los adultos, ¿no? Dos, que él va a la escuela a... por un mejor futuro, ¿no? Por un mejor futuro, a estudiar, a aprender, para prepararse para la vida. Pero todo eso es en casa, todo uh-huh. eso se tiene que, de todos esos valores, se tienen que ganar ahí, se tienen que ganar ahí. Entonces, con tantos años de deterioro de nuestro país, a partir del golpe de Estado que nos dio el neoliberalismo nos dio varios en el 83 y luego en el 88, todavía estuvo peor, que tomaron el poder estos cuates y que todo se ha deteriorado, pues los padres pues se han visto obligados a trabajar los dos, ¿no? Les salen los dos a trabajar, los hijos quién sabe con quién se quedan, a la deriva, en la calle, entonces...
Con la televisión,
exactamente.
El entonces, internet, ¿quién está observando.
¿Quién los está educando? No los observando. Profesores, no, los está educando la televisión o la calle, ¿no? Pero eso, la televisión, bueno, la televisión ya hablé. Pero también se están educando en la calle. Todos los padres de familia preocupados ya están viendo a las escuelas como guarderías.
Sí.
No, pues que vayan a la escuela,
sí.
Pues para que no anden en la calle
vagando,
¿no?
Ya me estorban,
¿no? Sí, ¿no? O porque ya veo en la calle que quién sabe qué le puede pasar, pues que se vaya a la escuela, ¿no?
Acción correcta, motivo equivocado, porque las escuelas son buenas, pero... Sí.
Pero no son...
Pero, o sea, sí, pero no ellos no los mandan con la idea de que vayan a prepararse, a educarse, sino de que ya no quieren que anden en la calle.
Uh-huh. Una experiencia, una mala experiencia tuvo nuestra compañera, no voy a decir el nombre, que sabemos que es profesora, que nos ayuda a veces con el registro en las asambleas. Ella trabaja en una escuela privada. Es una maestra estricta, pero tiene muchas bases, o sea, ella les da muchas bases a los chicos. Resulta que por una tarea que no llevó, ella le dice, ¿sabes qué? Tu castigo, o por no haber traído la tarea, vas a leer estos artículos de la Constitución y me vas a explicar los tres artículos básicos, ¿no? Entonces ella era un niño de tercer grado. Cuando llega el niño a su casa, le explica a la mamá que le dejaron eso de tarea, ¿no? Entonces, obviamente, pues obligas a la mamá que también, junto con el niño, uh-huh. Lea los artículos y se pongan entre los dos. Esa era la intención de la maestra, que junto con la mamá también le explicara al niño, ah, mira, pues este artículo se trata de esto, la, la, la. Obviamente el niño solito no lo iba a entender y iba a recurrir a su mamá. Ah, pues la mamá, en vez de decir, claro que sí, hijo, te voy a ayudar y te voy a explicar, dijo, no, ¿sabes qué? Esto no está en el plan de estudios y tú no tienes por qué hacer esa tarea. Va al otro día con el niño y ve a la maestra y le dice, esta señora es tu empleada. Le dice, esta señora es tu empleada, así que tú no tienes por qué hacerle caso a lo que ella te diga. Bueno, la mandaron a llamar de la dirección. Ajá, exactamente. Esa es la mentalidad, la mandan llamar de la dirección y la reprenden, o sea, en vez de que, como antes era, ¿no? Mandas llamar al niño o a la mamá porque le está faltando el respeto a la maestra, ah, no, ahora fue al revés, mandan llamar a la maestra, a la dirección, para decirle que por qué hace esas cosas. Dice, bueno, yo lo que quería era una interacción entre madre e hijo, porque me di cuenta también que la señora nunca se ponía las pilas para ayudar a su hijo en la tarea.
Sí, claro.
¿No? Entonces, trató de hacer ese, pues, ese encuentro madre e hijo para hacer la tarea, y resulta que pues fue reprendida. Entonces, exacto.
Y aparte, al final, aceptan abiertamente ellos, así como lo dice Ángeles, es que el que paga manda, uh-huh. Así le dicen, y ella, así ahora sí es. Que como es una persona con dignidad, digo, al fin y al cabo, morena, uh-huh. Sí, renuncia al trabajo porque dice, yo no puedo hacerme cómplice,
claro,
de esto. ¿Cómo crees que, o sea, porque paga la señora, va a venir a hacer su voluntad en la escuela, ¿no? Y así.
Y ahorita que mencionas de complicidad, y con todo respeto lo digo, porque yo sé que entre maestros, pues, hay de todo. Hay de todo, o sea, hay buenos y hay malos maestros. ¿Para qué nos hacemos? Uh-huh. Y bueno, hoy día muchos maestros que en su momento fueron cómplices del sistema porque eran agachones, porque hacían lo que decía el gobierno, la SEP, y nunca protestaron y nunca dijeron, estos sistemas educativos no son los correctos. No lo hicieron, y hoy día les está saliendo, le están agarrando el chirrión por el palito, porque ahora las condiciones que está imponiendo el gobierno no son más que para reprender a aquellos que un día fueron serviles. Por eso yo digo, los movimientos que ha generado la CENTE han sido precisamente un grito, ¿sí? Un grito de ya basta, ¿no? Un grito de que no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Porque una cosa es que la CENTE siempre ha representado a la sociedad, y el CENTE, o sea, el sindicato, siempre ha representado al gobierno y ha sido, digamos, el que obedece y obliga a su gremio a obedecer. Entonces, los que fueron cómplices alguna vez porque mantuvieron el silencio y fueron agachones, hoy día están sufriendo las consecuencias, pero lamentablemente se están llevando entre las patas a los que siempre han estado en contra de esos movimientos de gobierno.
Sí. Así es.
Y ahorita, sí, totalmente de acuerdo, Federico. Y retomando lo que contaba Carlos de la compañera en Morena, les cuento algo chistoso. Entre compañeros platicamos, y los más antiguos nos comparten que a ellos les tocó todavía que los padres de familia, pues hace veintitantos años, ¿no? Los padres de familia llegaban con el profesor y le decían, profesor, que se porte bien, y si no se porta bien, yo le doy permiso de que le pédele un coscorrón, jálele las orejas.
Tú dáselo.
¿No? Entonces dice, ¿qué tiempos aquellos? O sea, como lo ven como, híjole, qué padres tiempos aquellos, ¿no? Donde había un respeto al profesor, a la figura, era lo máximo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues la educación avanzaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, no la educación, la formación de los alumnos, el aprendizaje.
Exactamente.
Otra vez yo mismo estoy cayendo en este paradigma que ya nos metieron en la cabeza todos, ¿no? Los medios de comunicación. No, en el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje avanzaba más porque había un respeto y los padres daban permiso al profesor, ¿no?
Exacto.
Ahora no, ahora es totalmente al contrario. Uy, que no se te quede viendo feo porque hago un escándalo. O sea, el padre de familia va, no, ¿te vio feo el profesor? No, si hay un profesor se atreve a tocar a un alumno, ya valió gorro, ¿no?
Hasta el contacto de la palmadita en la espalda que le dabas, o sea, eso era un contacto maestro-alumno, que pues unía, identificaba, ¿no? Ahora ya no puedes ni siquiera eso porque, y es lo que decía Federico, lo que decía Manuel, quieren que seamos individuos, que ya no haya esa colectividad, que ya no haya ese...
Sí, cierto, claro. ¿Sí? Pero bueno, regresando al tema bien de la reforma educativa como tal, como lo comentaba Lili, es una estrategia que tiene el gobierno desde los años 80 en hacerse dueño, ¿sí?, del control del magisterio. ¿Sí?
Sí, claro.
Ellos controlaron. Su primera estrategia en esos años es tomar el control del sindicato, ¿sí? En este caso, en 1994, con Salinas de Gortari, abiertamente lo hacen con el Baster, ¿no? Que el Baster, el Gordillo, se hace la patrona de los maestros y lleva a cabo, bueno, desastres, ¿no? digo, no se lo han comprobado, por lo menos yo no he sabido, pero he oído muchos comentarios de que hasta ha matado gente, ¿no?
Mandó matar
mucha gente. Entonces, ella se hace dueña del control y aliada del gobierno en turno, sin importar el color, simplemente se hace aliada del sistema como tal, ¿no? Entonces, de repente, el gobierno ve que esa estrategia se le sale de las manos, Sergio, uh-huh, por el poder que llega a tener el magisterio, casi casi de poner o quitar al presidente, ¿no? Digo, llega Calderón, si llega Calderón y hace el fraude que hizo y todo eso, es con apoyo,
gracias,
del magisterio.
De él va a estar.
Del Baester, pues sí, del Baester, que en ese momento se vuelve ya un actor político importante, ¿sí? En la historia del país, de control, ¿sí? ¿Sí? Así como estamos hablando ahorita de los medios de comunicación, ¿sí? Pues el Baester se hace dueña de una parte.
Empieza a manejar la Secretaría de Educación en el gobierno de Calderón. Sí. Bueno, el subsecretario de Educación Básica era su... ¿Cómo se dice? El que está casado con una hija. Era su...
Yerno.
Su yerno.
Era sí,
su yerno.
Sí. ¿Y quién era su yerno? O sea, de veras que... No recuerdo el nombre de este muchacho, pero un ignorante, ¿no? Un ignorante. Y tristemente hay un video hasta en YouTube.
Es el
actual
secretario de Educación. El yerno es el actual
pues
sí.
No.
De secretario no, del líder del sindicato de
Juan de Dios.
No.
Pero bueno, entonces llega a tal control que dicen hay que cambiar la estrategia. Entonces el cambio de estrategia es reformar la Constitución, ¿sí? Haciendo creer a la gente que va a reformar el sistema educativo, ¿sí? Y lo que reforma realmente es el sistema laboral.
Uh-huh. Ah, sí, es una reforma laboral.
Exactamente,
ahí reforma.
Es una reforma laboral.
Aquí hay cuatro puntos de los que se habla de la reforma educativa. Se pone excesivo énfasis en la evaluación del profesor y muy poca atención a la capacitación del docente.
Exacto.
Cuando esta es la que tiene mayor importancia para mejorar la calidad de la educación. Número dos, omite tomar en cuenta componentes esenciales como serían los contenidos y métodos pedagógicos, la distribución del gasto educativo y la organización y administración del sistema educativo nacional. Número tres, no especifica la forma en que se atenderá la inequidad educativa para mejorar la oferta escolar y los resultados de aprendizaje de las poblaciones marginadas, háblase de indígenas e inmigrantes. Y cuatro, omite referirse a la formación inicial de los docentes, en especial la de las normales, que es imprescindible para mejorar la oferta educativa. Sin embargo, las críticas más fuertes de la reforma educativa se centran en la estandarización de las evaluaciones y en las consecuencias negativas para los docentes que rehúsan evaluarse y para quienes no acreditan las evaluaciones.
Exactamente.
Es que tenemos que entender que la reforma era lo que era como se estaba manejando, era una serie de cambios constitucionales progresivos que ampliaban el marco de los derechos de la educación. O sea, esa debería de ser la intención de la reforma. Eso es una reforma.
Como dice Grecia Carlos, no se tomó en cuenta a quien armó esa reforma, a los actores principales, ¿no?
Pero en vez de eso, crean un régimen privatizador en el apartado B queda un parche en el artículo 3, y entonces pues ya no es el artículo 3 lo que está en fondo, sino el artículo 123.
Sí, o sea, se modifica el artículo 3, ajá, que habla de la educación, el artículo 3, pero ajá, realmente el que deberían de haber, o sea, el que se modifica, pero con una cortina de humo,
claro,
es el artículo 123, que habla de los derechos del trabajo, ajá, ¿no? Sí, entonces... Esa es el engaño que hace el gobierno.
Precisamente por esa razón, Carlos, es que yo decía que es una reforma educativa entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Porque una verdadera reforma educativa sería de fondo, estaría metida en la temática pedagógica y didáctica, exacto, no en la temática laboral para estarle quitando derechos a los profesores. Y por otro lado, está la situación del señor Aurelio Nuño, que como bien decía Sergio, en la presencia que está teniendo prácticamente todos los días en medios, todos los días tiene presencia en medios, pues está utilizando esta situación para él empoderarse y para él tener cancha para poder competir por un cargo de elección popular en próximas elecciones. ¿Para qué le damos vueltas? Tiene aspiraciones presidenciales este señor. Por eso hubo una temporada que estuvo diciendo que quería debatir con Andrés Manuel. ¿Sí? Y bueno, quien quiere debatir, generalmente cuando hay un sondeo de intenciones de voto, pues el que quiere debatir es el que está abajo, no el que está arriba.
Exactamente.
No, y la razón por qué esté tanto en medios de comunicación es que tiene un contrato en Televisa, con Televisa, de 53 y cacho millones de pesos.
Sí, volvemos a los medios. Ajá. Pero bueno, volviendo al tema que dice Lili.
Exactamente, ahí decía, ¿no? O sea, el Estado garantizará las condiciones, la calidad y la definición de las mediciones de los maestros. O sea, es lo que está diciendo, está hablando de medir, ¿no? Sí, por un lado, es la reforma actual. Y luego dice cambiar el régimen laboral de los maestros para mejorar la situación. ¿Realmente está mejorando algo esto? Yo me pregunto.
No, o sea, si está mejorando la situación laboral para ellos.
Para ellos.
Pero eso es lo que iba, el punto que iba yo a tocar es que la misma Constitución, no recuerdo el artículo en sí, pero la misma Constitución te marca que tú como legislador, ahora sí que, para la redundancia, no puedes legislar, ¿sí? Y quitarle derechos adquiridos ya a la gente, al pueblo, a los ciudadanos. Y estos señores, ¿sí? Se han prestado para quitarle derechos a los profesores y al mismo pueblo de México, ¿sí? Eso es lo tristemente, ¿no?
Y bueno,
¿qué está pasando?
Sí, ¿no? Y con esta medición se reduce la educación a tres habilidades fundamentales. Una, leer. Dos, escribir. Y tres, realizar operaciones básicas, pero con el trasfondo de la autonomía y la autogestión. A eso están reduciendo la, con esa medición que quieren hacer, a eso reducen la educación. Digo,
Sergio nos va a hablar más de eso, pero la famosísima prueba enlace es lo que hace. Es una medición para repartir, para repartir los recursos dependiendo de los resultados, ¿sí? O sea, ya no van a ver si la escuela falta algo, si es una buena escuela, le falta pizarra. No. O sea, pongo una prueba enlace, como decías de
general.
Sí, como decías del ejemplo del chango,
el mono, el tigre,
son situaciones diferentes, pero la prueba viene siendo la misma.
Sí, claro.
Entonces dices, ¿qué resultado vas a tener en la sierra de Oaxaca?
Sí, que le preguntan por los semáforos. Exacto. A un niño de tercero, porque se hace desde tercero, sí, de primaria. Ajá. Es un niño de tercer año de la sierra de
Oaxaca. Una comunidad rural donde no existe, ajá, un semáforo.
Oye, y si tu semáforo está así,
ajá,
¿qué te indica? Oye, en primer lugar voy a decir, pues, ¿qué es semáforo, no?
Claro.
Sí.
Y a un niño de ciudad le preguntan cosas del campo. Entonces...
Sí. Sí, como, o sea, es una cosa terrible, y aparte más terrible que dependiendo de ese resultado, de esa evaluación, de esa medición, tú como gobierno, sí, como administrador del recurso, empieces a repartirlo, sí, pues lógicamente siempre el recurso más grande se va a quedar en las ciudades, y va a ser totalmente un abandono allá en las sierras, sí, donde hay una marginación total, Sergio, ¿no?
Sí, claro.
No, y luego estaba también viendo el gasto que se ha hecho en la famosa evaluación. Si ese gasto se hubiera invertido en mejorar las condiciones de las escuelas, que a veces, como decía el investigador del Colmex, ni baño tienen,
sí,
y que es bien importante porque son niños que están horas en la escuela,
sí,
si ese dinero se hubiera invertido, vaya, uno les mandan que computadoras en el sexenio de Fox, ¿no?
Sí.
Que les mandan computadoras y que ahora sí que, ¿cómo se llamaba?
El programa multimedia.
A computadoras a la sierra, que no tienen ni luz.
Exactamente.
Menos van a tener internet. ¿No?
Exactamente.
Sí. Entonces, no les sirve para nada.
Mira, deja de ese gasto, Angie, de ese gasto, ¿no? Que se supone, ¿no? Que están
ocupando la televisión. Exactamente. En lugar de evaluación, mira, para capacitación.
A mí me ha tocado, yo estuve, ¿sí? Como miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la marcha que se hizo de Iguala a Chilpancingo. Oye, Sergio, no, mano. Eran, digo, no menos de 40,000 federales con camiones, tanquetas. ¿Cuánto te cuesta como gobierno, como administrador, mover esa cantidad de gente? Preparar a esa gente nada más para ir a madrear, como dice aquí mi compañero, madrear a los maestros. Oye, ocupa mejor eso, ¿sí? Para prepararlos, para mejorar las situaciones de educación del país. Real, real. O sea, que de veras se vea una preocupación por tu pueblo, por tu patria, por tus ciudadanos, que no se ve. No se ve, el Facebook te lo marca, ¿no? Se ve cómo agarran al Z40 y lo llevan hasta sueltecito de las manos y casi casi se les cuadran los policías. Oye, ¿y cómo llevan a los pobres maestros? Todos sangrando, esposados. Sí. Uy, como el peor criminal. No, hombre,
justo
sí.
Eso no, estaba comentando Rosario Salazar aquí en el chat. Dice, no es posible que un narco tenga más garantías que un maestro.
Sí, derechos, Rosario.
Derechos así. Y garantías. Sí. Y a ellos los tratan como si fueran los peores, y los narcos andan paseándose muy tranquilamente por México y haciendo su trabajo, ¿no?
Sí. Bueno,
moviendo a México.
Me voy a permitir leer un pedacito nada más del comunicado que manda la CNTE por los sucesos de hoy en la madrugada, nada más para que vean el tamaño de represión que existe, ¿no? Dice, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, boletín de prensa. Al filo de las 2 de la mañana de este día 21 de mayo de 2016, el gobierno federal, escondido en la oscuridad como lo hacen los ladrones, cumplimenta a través de la Policía Federal la acción que dejaran inconclusa el día de ayer en un acto similar frente a la Secretaría de Gobernación. Ante su falta de argumentos para dar la atención debida al magisterio inconforme con la ley educativa, puesto que no han logrado demostrar a lo largo de 3 años dónde están las bondades y beneficios de una reforma totalmente injusta, ahora el único argumento que les quedó fue la amenaza y la coacción. Dejémoslo ahí. Está más largo, ¿sí? Pero es eso.
No, léelo todo, léelo todo.
Es importante, Carlos.
Bueno, ok. Claro, dice, sí. El 15 de mayo que inició la presente etapa de la jornada, nuevamente nos apersonamos en la Secretaría de Gobernación para manifestar nuestra demanda de atención, la cual fue negada por funcionarios tras las vallas metálicas en la calle de Bucareli. Después de 4 días y ante el fracaso de la evaluación en Michoacán, el gobierno federal hace un primer intento de que abandonemos la Ciudad de México. Con amenazas de golpear y detener a compañeros, nos emplazan cerca de las 3 de la mañana a abandonar el plantón, so pena de ser desalojados con violencia. Logramos organizarnos y en marcha nos dirigimos hacia el hemiciclo a Juárez, donde en operativo de Policía Metropolitana nos cerró el paso. Sin embargo, mediante el diálogo cordial con el gobierno de la ciudad, acordamos instalar el plantón en la Plaza de Santo Domingo, en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública. Hoy nuevamente, en su necia soberbia, el lacayo fiel de Peña Nieto, el sargento Nuño, al amparo de la oscuridad, amedrentando a los plantonistas, los ha fuertemente resguardado por Policía Federal y llevados a un destino incierto. Al filo de las 3 de la mañana habían llevado a lugares desconocidos a los compañeros de Chiapas y Guerrero, quedando pendientes de secuestrar a los compañeros de Oaxaca y Michoacán. Responsabilizamos al gobierno federal, a Enrique Peña Nieto, de la seguridad de no al menos 3,000 plantonistas de varias entidades. No aceptamos de ninguna manera el trato de delincuente que se nos da ante la incapacidad de la autoridad de atender a las demandas expresadas en un pliego entregado a la SEGOP el 1 de mayo del 2015. Seguimos demandando un diálogo abierto, público, de cara a la sociedad sobre una verdadera reforma educativa que integre todos los componentes del sistema educativo nacional. Exigimos la libertad inmediata de los compañeros secuestrados y subidos a autobuses resguardados por la Policía Federal. Repudiamos el trato que se nos da y exigimos la instalación inmediata de una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación. No renunciaremos a nuestra lucha justa, la cual hemos dado en el terreno de lo civil y lo pacífico. Convocamos a la sociedad y a las organizaciones a alzar la voz contra esta nueva injusticia del gobierno federal. La reforma con sangre y secuestros no entra. Nos faltan 43. Unidos y organizados venceremos. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Madrugada del 21 de mayo. Entonces aquí sí. Se ve, Sergio, la total represión ante la incapacidad clara del gobierno de llegar a un diálogo con los profesores.
Y muy preocupante, a ver si al rato podemos investigar los nombres de los, ellos seguramente van a hacer llegar los nombres de los maestros que tienen desaparecidos. del día de hoy, porque también esa es otra, también mucho de lo que ha pasado con los 43 es con el afán de cerrar las normales, también es darle un golpe a la educación en México. No nos quieren educados.
Yo aplaudo e invito a los padres de familia a que apoyen a los maestros en las escuelas. ¿Qué está pasando? Lo que nos comentabas, Ángeles. Un ejemplo es en Colima, en una escuela primaria, los padres de familia saben que el maestro de sus hijos está en el plantón. Y lo que hicieron fue pegar cartulinas afuera de la escuela y apostarse ahí para que no entren los famosos sustitutos, ¿no? A los que van a mandar a sustituir a los que están en paro. Entonces los maestros se están apostando en las escuelas para evitar que vengan estas personas, estos profesores que aparte tampoco tienen la culpa, ¿no? Ellos también están buscando una plaza, pero no ven, como decía Carlos hace un rato, el mal que hacen al venir a sustituir a un profesor que está luchando. Entonces, de verdad...
Ahí había un detalle que comentaba Hernán, que comentaba aquí, esos profesores que están sustituyendo a maestros que se negaron a ser evaluados, uh-huh, y que por eso y pretenden despedirlos, que está difícil que se lleve a cabo porque no se los van a poner tan fácil, pero esos profesores que están llegando son profesores que tampoco están evaluados.
Exacto.
Entonces, de veras que es el colmo de la incongruencia.
Entonces, la invitación es a los padres de familia. La invitación es a los padres de familia a apoyar a los maestros, porque finalmente ellos han sido la piedra medular de la educación en nuestro país desde siempre. Entonces no puede ser posible que por una guerra mediática nosotros como padres ahorita digamos, ay, pues que se las arreglen ellos solos. Si nosotros ponemos en sus manos a nuestros hijos lo más preciado que tenemos, ¿cómo es posible que cuando ellos tienen un problema no vayamos a apoyarlos? Yo supongo que tendríamos que estar todos ahí. Digo, a lo mejor los que ya no tenemos hijos en la escuela, los que no tienen hijos en la escuela dirán, pues yo qué, pero tu hijo fue
nosotros mismos, exacto, fuimos educados.
Y seguramente entonces, vas a tener nietos que van a pasar.
No, exactamente. Pero algo bueno de todo esto es que los maestros están protestando, sí, o sea, es una de las acciones que están tomando, pero han tomado otras más acciones, como es informar a los padres de familia. Entonces, sí, la televisión y está duro y dale, pero por ejemplo en las comunidades en Oaxaca, en Chiapas, donde la gente sabe en realidad lo que está pasando por información de los profesores, está recibiendo el apoyo. Hubo uno que no me acuerdo el estado, lo voy a mencionar, pero no me acuerdo el estado, que llegó la policía, me parece que fue en Chiapas, pero no estoy muy segura, llegó la policía, y los padres estaban cuidando, como tú dices, la escuela, y les cortaron cartucho, uno de seguridad a los padres de familia. También hubo otro caso que dijeron un grupo de policías, granaderos o no sé qué, que ellos por lo que les pagaban no iban a atentar contra sus conciudadanos. También eso ya es una semilla. Entonces, pero eso es gracias a la información de los maestros. Los maestros no nada más vienen y se plantan a lo loco, eso, la gente se tiene que sacar esa idea.
Tienen que enterarse.
Tienen que estar informados, no lo van a saber en la televisión. No vienen y se plantan, hacen otras acciones y aparte no es por el beneficio de ellos como maestros. Porque igual los despiden, pero ellos tienen opciones de amparos, de porque no es tan fácil. No es como en una empresa que te agarran y te despiden y ya. Aquí sí se les puede complicar y se les va a complicar un poco. No lo están haciendo por ellos, lo están haciendo por el sistema educativo y por sus alumnos y las familias de sus alumnos, que esta reforma educativa también los está perjudicando a ellos. Entonces, ellos han hecho la labor de informar en sus comunidades y tienen bastante apoyo, pues por eso se mantiene así, si no ya este conflicto ya hubiera terminado, ya estarían a lo mejor aceptando si no tuvieran el apoyo, estarían ya aceptando las condiciones que ha puesto el gobierno. Pero sí, afortunadamente no es así, por el bien de todos.
Exactamente. Y la gente también debe de saber, tienen que estar enterados que también tienen que estar enterados que la gente no nomás se opone, ¿no? A algo. que es totalmente injusto, sino que también tienen propuesta. También tienen propuesta, eso es lo importante. O sea, ellos no se oponen a una evaluación, pero real, de los maestros. Ellos tienen propuesta para la mejora de la calidad de los planes y programas de estudio, de cómo se debe de enseñar. Ellos sí tienen propuesta, o sea, eso es lo que quieren y han llevado a la mesa al gobierno, a gobernación, y una y otra vez le han pedido al gobierno, mira, es que sí tengo, yo sí tengo propuesta, yo no me opongo a la evaluación, pero no a la que tú estás planteando, y tampoco estoy de acuerdo con tu reforma laboral, sino yo sí tengo propuesta para mejorar esto, sí reconozco, ellos en la CENTE sí hay un diagnóstico de qué está mal y qué se debe de mejorar y qué se debe de hacer, pero de eso no dicen nada los medios de comunicación, no, seguro estoy, y bueno, yo en mi domicilio tenemos que ya cumplimos 9 años de que bloqueamos a Televisa y Televisión Azteca de nuestro sagrado hogar, entonces no, ni enterados estábamos, o al menos yo ni enterado estoy de esto que me están ustedes diciendo, de que ese señor Nuño aparece ahí hasta a todas horas, ¿no?
Porque esa es otra pesadilla. Esa es otra cosa.
¿Qué estómago tienen entonces ustedes para estar
viendo eso? Esa es otra cosa. Tampoco lo que no dicen es que los maestros han pedido el diálogo. Han pedido diálogo con, muchas veces con han pedido diálogo con Nuño, los representantes. Nuño ni una sola vez se ha reunido con ellos. Él hace sus declaraciones en salas de hoteles, claro, a costa de ellos de nuestro presupuesto, en salas de Palacio Nacional, en la televisión, pero ni una sola vez se ha reunido con los maestros para ver qué.
Es que él dice, podemos platicar del tema que gusten con los profesores, menos de la reforma educativa.
Bueno, pues hasta a los estudiantes del Politécnico los ha rechazado, ¿no?
Claro.
Les ha dicho, regresen a clases y entonces hablaremos, como si fuera el patrón. O sea, él sí es un servidor, él sí es un empleado, y él tiene la obligación de escuchar, pero siempre se las ha dado de divo. Soy el divo y, como decíamos hace rato, si salgo en la tele, si estoy en un hotel de lujo, si estoy disfrutando y todo el mundo ve mi estupenda imagen, entonces jalo. Pero si es en lo oscurito, en donde no me vean, entonces no cuenten conmigo.
Ahí no hago presencia, ¿no? Uh-huh. Dice Rosario Salazar, ¿saben qué es lo triste? Que ahora en los exámenes son de opción múltiple. No dejan pensar, razonar y sobre todo estudiar. Ahora los chavos hacen exámenes de Dean Marín. Eso es terrible. Eso es hacer estudiantes flojos.
¿Y la mamá de Chucky quién será?
Pues es ya ni cuenta.
Menciona a Rosario a la mamá de Chucky. Está también Alex, estás ahí en la sala de conversaciones. Queremos escuchar tus opiniones. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y esperamos que toda esta charla que hemos tenido sobre la reforma educativa sirva para que la gente haga conciencia, para que entiendan por qué los maestros están en paro, por qué los maestros no son una bola de mugrosos que nada más vienen, porque así los están catalogando, hay esa bola de mugrosos que están ahí nada más haciendo tráfico. No es así, señores, son los profesores de nuestros hijos que están luchando por sus derechos y por los nuestros también. Por nuestros derechos como padres de familia, que nuestros hijos tengan una educación digna, una educación con como debería de ser, como se marcó en la Constitución, laica, con
gratuita,
de calidad, con una buena
con una buena calidad.
Nivel. No, y aparte la convivencia, todo esto, o sea, porque es de veras que si nos echamos un brinco a la Constitución, nos vamos a dar cuenta que la reforma no viene a ayudar ni a abonar en nada. No. Pues nos vamos a una...
No es educativa ni es reforma. Uno antes de irte. Sí. Es bien importante ver lo que ha pasado en el mundo con respecto a la educación. Por ejemplo, la India, que hace años veíamos a la India y nos la imaginábamos con hacinamientos y... No, pues ahora es un país del perteneciente al BRIC, que es, va en pleno desarrollo, y la única cosa que ha pasado en la India es que aumentó 9 grados el nivel educativo. Igual en Corea.
Corea es potencia,
estuvo en guerra, en una guerra espantosa, y aumenta el nivel educativo, el promedio educativo, en Corea no sé cuánto, pero en la India sí sé que 9 grados de estudio, y la India es un país en pleno desarrollo.
Sí, pues, o sea...
No lo manipulan tampoco.
Uruguay con Pepe Mujica, es lo que dijo, o sea, yo no puedo creer, y todavía me queda... corto el cerebro para tratar de entender por qué gana más un diputado o un senador que un maestro. Así de fácil. Sí. Y es una realidad, ¿sí? Ellos tienen más responsabilidad porque en sus manos está la formación, ¿sí? Como dice Sergio, la preparación de los que vienen, ¿no? A suplirte.
Otra cosa de la educación. Supuestamente Nuño fue estudiante de la Ibero, o sea, él de educación pública no sabe nada.
Se nota.
Pero según él dice que hizo una maestría en Oxford, en la Universidad de Oxford, pero no hay ningún tipo de documento que avale esa maestría. Está igual que Peña Nieto, nosotros todavía dudamos si
terminó la primaria.
Ni siquiera la primaria, ¿no? Y así es el común de muchos de los funcionarios de este gobierno. No sabemos. Vaya, ni siquiera preparación de la vida tienen.
Sí.
Porque no, o sea, siempre se han desarrollado o han crecido desde pañales de seda y así. Entonces, no saben, como decía Sergio, es gente que no quiere a México.
Claro.
No quiere a México.
Pues cuando tú como presidente, tu única opción para que maneje la Secretaría de Educación Pública
es un tipo como Chau.
Como Chaufet, que tiene un perfil totalmente de un asesino, ¿sí? Que en una conferencia él mismo acepta que se presenta alcoholizado y toma decisiones así, y ese es su pretexto para desdecirse
de los acuerdos de San Andrés.
De San Andrés, exactamente, Sergio. Gracias por ese dato. Diciendo, ¿no? Pues argumento de que es que ayer traía yo unas copas de más y lo que dije ayer no lo dije.
Dice Alex, gracias porque ya nos hiciste caso de interactuar. Dice, muy buen programa. Sería excelente si pudieran comentar con respecto de las grabaciones de Monreal y Murat. ¿Alguien tiene este dato? Grabaciones. Pues, a ver, explícanos más o menos de qué hablan, porque no tenemos idea. A lo mejor tú nos podrías decir qué decían esas grabaciones.
No será, bueno, muchas veces parte de la guerra
sucia. Debe ser parte de la guerra sucia de las elecciones que están ahorita, ¿no? Ya estamos
vamos a investigar ahorita en la pausa.
Vamos a una pausa musical y regresamos en R4 Atizapán, en nuestra edición número 18. Sigamos rompiendo el cerco informativo por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
La cuasi resistencia.
Te naces bien dormido, ese es nuestro cometido.
Queridos ciudadanos, nos invitamos a que se informen a través de Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Escuchen R4 Atizapán y que nadie decida por ti. Estamos con nuestra querida Julia. Muchas gracias, Julia. Los invitamos, no dejen de escuchar Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Infórmate.
Soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia, te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola, les hablo desde R4 Atizapán, programa que se transmite todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Lilia, Ángeles, Carlos y su servidor Sergio, estamos juntos para romper el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Esta canción que yo canto me la enseñó mi maestra, como un trino vino a mi alma entre asombros e inocencia, caminando entre los bancos de una humilde escuela en selva. Como el sol sobre la flor desgranaba su enseñanza, y era una madre en el aula, todo amor en sus palabras y en el viejo pizarrón sus consejos aún me hablan. Ay, si un día yo volviera a mi escuelita allá en selva, buscaría la canción que me enseñó mi maestra. Como una dalia de sol, llenaba de luz el aula, y eran mensajes de amor que ponía en sus palabras, hablándonos suavemente, nos mostraba su alma blanca. Enseñaba que la vida son muchas sumas y restas, que bajan al cero o elevan, y que las sumas de amor restan al odio su esencia. Cuando llegaba el recreo, la galería de la escuela se llenaba del bullicio como un rumor de colmena. Éramos nosotros buscando, con el tesón de la abeja, el polen de la alegría en la flor de la inocencia. Ay, si un día pudiera volver a esa humilde escuela en selva, buscaría aquel pupitre hecho de nobles maderas, donde he tallado mi nombre y el de una compañera, escritos en un corazón atravesado por flechas. Entonces entonaría la letra de una canción que ha quedado en mi memoria como grabada en la piedra, con el buril del amor de una artesana maestra. Esta canción que yo canto
decida por ti. Que nadie malogre lo que piensas, lo que crees, lo que amas, lo que vives y no callas. No permitas que ensucien con pautas que cantan infamias, porque en ti los ideales te abrazan. Tienes la fuerza.
Pues ya estamos de regreso en una emisión más de R4 Atizapán.
Un pueblo no puede hundirse. Y seguimos
con los temas de Manuel. ¿Qué nos pueblo tienes para hoy?
Antes los saludos, ¿no? Ya para no interrumpir. Okay. Vamos a saludar a quienes nos compartieron las publicaciones, que son Concepción Granados Miranda, Rafael M. Gómez, un saludo de Morena en el exterior a él y a Eli Alejandro, al Juasi, un saludo muy grande al Inge Varguitas, ya sé que me siempre nos echa porras, y aunque se enoje el Juasi otra vez. Juan Carlos Sánchez también nos compartió, el maestro Abacuc, y un saludo a Arturo Martínez, y un saludo, quiero dar un saludo muy especial a Ángel Álvarez, que sé que nos está escuchando porque ayer estaba investigando cómo nos escuchaba, y sobre todo yo le quiero dar un agradecimiento porque solo de verlo ahí en los momentos que lo necesito. Sergio, desde ese día para acá es otro, le hacías falta, Ángel. a Mali, a Lupita Reyes, Laura Arroyo, Brisca, Miguel Moreno, María Lucía Pérez Soria, Andrés Ávila, a Alma Hernández, a Hernán de Palomea Morena, Movimientos y Movilizaciones, Omar Martínez, a don Patricio Hernández, a Pati Hernández, que siempre nos escucha, Jenny Arce, a Lourdes Pérez González, a Fátima y Lucía Mendoza, que Fátima ya sé que está siempre atenta, y un saludo muy especial y un abrazo a Raimundo Canales Treviño y a Malicia Canales, que nos están escuchando en este momento.
Un saludo también a Ana Karen y a Angélica, también están al pendiente de del programa, y a la familia Villalpando Peregrino, que también por ahí están escuchándonos.
Rosario Salazar, que es fuente de mi inspiración.
Te mando saludos también.
Yo le mando, ya que estamos en los saludos, le mando un saludo al tío Lobo. Hay un tío Lobo que trabaja en el periódico La Entrevista. Le mando un saludo al tío Lobo hasta allá, hasta la zona de San Miguel Xochimanga. Y le mando saludos también a mi amigo Daniel Nájera, que es reportero de todos los sistemas de cable habidos y por haber. Yo no sé cómo le hace con tanto trabajo.
Pues saludos a nuestros compañeros del staff, Ixtla, Yeika, El Viajero, están ahí en el chat escuchando, muchas gracias. Y pues a Alex y a Rosario Salazar, que están también en el chat de Radio AMLA, de Radio AMLO, perdón. Y pues vamos a entrar en tema, Manuel.
Gracias, Lilia. Bueno, pues quiero compartir con el auditorio de Radio AMLO y con ustedes que esta semana estuvo el secretario general de gobierno estatal, José Mansur Quiroga, en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal de Tlanepantla de Baz, nuestro municipio vecino. Entonces, bueno, al final de esta reunión que hubo, que fue del Gabinete Regional número 16, tienen dividido el estado en diferentes gabinetes para poder atender temas de unos cuantos municipios y, bueno, según esto, poder cerrar ahí la pinza, ¿no?, y articular ciertas acciones. Uh-huh. Se tocaron, entre otras cosas, el tema de la migración que se está viviendo en Tlanepantla y en parte también en Atizapán, la presencia de los migrantes. Y bueno, se habló mucho de eso, pero no se hicieron, yo no escuché que se hicieran propuestas concretas ni diseño de acciones específicas de gobierno. Lo que sí escuché al final fue por parte del secretario de gobierno, cuando le preguntábamos un grupo de reporteros acerca de esta ley para regular el uso de la fuerza, o conocida también como Ley Atenco, pues el señor Mansur se indignó ante la pregunta y dijo que pues él no conoce ninguna Ley Atenco, que no hay tal Ley Atenco, y que hay una ley, eso sí, que está, escuchen ustedes, compañeros, para defender los derechos humanos de la ciudadanía. No,
no, no, no, no. Estamos hablando de la exposición de motivos que decía Marco Ramírez, ¿no? Exactamente. Dice que la exposición de motivos de esa, de la ley que, o sea, que regula el uso de la fuerza pública, que en realidad es la Ley Atenco, la exposición de motivos es muy distinta a lo que es
la realidad,
en sí, la ley ya en sí.
Entonces, así es. Llama también la atención, Ángeles, que el secretario de gobierno pues también tacha de ignorantes a las personas que se han estado poniendo a esta famosa Ley Atenco. Dice Mansur, dice: yo creo que ha habido alguna falta de información, pero tanto el gobierno estatal como el gobernador y la Cámara de Diputados y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos le están pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que haga un pronunciamiento, y estamos dentro de ese proceso, pero prácticamente está denostando a las personas que no están de acuerdo con esta ley, está diciendo que son gente ignorante.
No, más bien ellos le apuestan a eso, a que la gente sea ignorante, y gracias a la bancada de Morena, mucha gente se ha enterado de lo que es en realidad la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México.
Bueno, y también podemos decir que ignorante es ese tipo y todos los que le rodean, porque olvidan que este país se formó gracias a personas que no estuvieron de acuerdo con la injusticia.
Así es.
Bueno, y todavía fue más allá, el señor José Mansur todavía dijo, cuando se le preguntó que esas, precisamente esas personas, esas comunidades que no están de acuerdo con la ley Atenco, están en contra porque consideran que se diseñó justamente para reprimir, lejos de lo que él está diciendo, que para proteger los derechos humanos, se creó para reprimir a la gente y tener un instrumento jurídico que justifique la represión. Y la respuesta de José Mansur fue que, bueno, pues esos son puntos de vista de cada quien.
Ah, no, bueno.
A mí se me hace lamentable, ¿no?
Son escapistas profesionales.
Son esbirros.
Sí. Y luego todavía, por si fuera poco, todavía dice, yo creo que realmente lo más represor que pudiera haber es algo que no esté regulado. Ah, o sea, claro. Defendiendo una vez más a capa y espada.
Esta, el psicólogo para los policías que golpean, ¿no?
Sí, sí. Pues, sí, pues, bueno, digo, debe quedar claro que la ley Atenco no define ni siquiera los derechos de los propios policías, ajá, porque a ellos es a quienes les están cargando toda la responsabilidad, y así viene, ¿no? Así viene esa ley. Están diciendo que si se disuelve una manifestación, pues el asunto queda en manos de la policía, no queda en manos ni de un alcalde, ni de un diputado, ni mucho menos del gobernador del estado.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, así estuvieron las cosas. Les comparto también que aquí en nuestro municipio de Atizapán, Lilia, tú que mencionas mucho a la Pitufina, en una sesión de cabildo se aprobó un acuerdo en el cual, tomando en consideración datos aportados por el INEGI, en cuestión de población, se menciona que en Atizapán somos actualmente 523,296 habitantes. Por lo mismo, están por solicitarle el cabildo al Instituto Electoral del Estado de México, al IEM, que se amplíe para el siguiente periodo constitucional el número de representantes populares, que haya más síndicos y más regidores. Concretamente, están diciendo que haya dos síndicos, porque actualmente hay uno, y que haya 9 regidores, según el principio de mayoría relativa, en adición un síndico y hasta 7 regidores asignados de acuerdo con el principio de representación
proporcional. Seguramente le hace falta un séquito más grande, porque por lo que hemos visto en sus fotos, todos los regidores de todos los partidos anda con ella todo el tiempo, o sea, parece su séquito, no se le despegan.
Escuché bien, Ángeles, dijiste de todos los
partidos. De todos los partidos, de todos.
Sí, de todos. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. El otro día, ¿recuerdas, Manuel, que te pregunté cuál es la labor de un síndico?
Así es.
¿Quieren tener más síndicos cuando el que existe o los que existan no están haciendo su trabajo? ¿Me puedes decir cuál es la función de un síndico, por favor, Manuel?
Sí, Lilia, con mucho gusto. Básicamente, el síndico, que antes, hace años, le llamaban el síndico procurador, era precisamente como una especie de procurador o abogado, defensor de los derechos e intereses del municipio. Un ejemplo, hay un determinado predio en una comunidad. Ese predio pudiera estar en disputa, pudiera estar abandonado, pudiera estar reclamado por un particular, y el síndico procurador lo que hacía era, a ver, vamos a aterrizar el tema, vamos a meternos al catálogo de predios que tiene el municipio, vamos a revisar en qué situación jurídica está este predio, perdón, y si no se comprueba que este predio tiene un dueño que con documentación legal, válida, demuestre que él es el propietario, entonces ese predio, tal vez alguna omisión se cometió y no se incorporó al patrimonio municipal. El síndico tiene que defender el patrimonio municipal, por un lado. Otra de sus funciones es ser coadyuvante en los conflictos vecinales. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien actualmente los ayuntamientos cuentan con un área de mediación, el área de mediación trata, por ejemplo, de cuando tienes una controversia con tu vecino o tu vecino te arrojó basura a la puerta de tu casa, o el vecino son las 3 de la mañana y está con la música a todo volumen, pachangueándosela, y tú tienes que ir a trabajar y dices, oye, no friegues, ¿no? Uh-huh. Me estás afectando. Entonces, se suma a la labor de la mediación el síndico municipal.
Como conciliador.
Como conciliador, está facultado también para realizar este tipo de trabajo de conciliación.
Y ahí viene mi pregunta, así con un signo de interrogación enorme. Yo nunca he escuchado, o alguien corríjame si ha escuchado, que en algún momento los síndicos estén haciendo este trabajo, porque pues yo veo que están vendiendo predios a diestra y siniestra a las constructoras, que mucha gente se queja de que se están invadiendo predios, de que hay, una inconstitucionalidad en el municipio. O sea, todo el mundo hace lo que quiere.
Sí.
¿No? Y entonces, si su trabajo es este de conciliar, de ver por los intereses de nosotros los atizapenses, pues creo que no está haciendo su trabajo, ¿sí?
Y ya quieren incorporar otro.
Y quieren poner más.
¿Por qué no poner más? Y todavía peor, Lilia, porque ha habido algunos trienios, hablamos aquí particularmente de Atizapán de Zaragoza, donde alcaldes que en su momento dijeron, pues me tengo que ir bien forrado de la administración, se apropiaron ilegalmente de predios. ¿Por qué? Porque veían que había un terreno, mandaban a investigar, no, pues no se sabe nada de si tiene dueño, hasta el momento no hay nadie que lo reclame, ¿sabes qué? Ve y colócale un letrero que diga propiedad municipal.
Cierto.
Y de propiedad municipal, supuestamente, que debería ser un patrimonio de todos los ciudadanos, todos los que formamos parte del municipio de Atizapán, pues ya se convertía en un patrimonio particular, privado, de los alcaldes. Y entonces aquí entra lo que dice Lilia, entonces ¿dónde estaba la labor de los síndicos?
Exacto.
Si el síndico tenía que defender los intereses de los ciudadanos del municipio.
Exacto. Y aproximadamente, ¿cómo cuánto gana un síndico? ¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos un síndico?
Bueno, obviamente depende del municipio, pero si hablamos de aquí de Atizapán, pues un síndico nos debe estar costando alrededor de entre 70 y 80 mil pesos cada mes. Eso nada más hablando de su dieta, de su sueldo, sin hablar de las otras cosas que se lleguen a manejar, de la nómina confidencial de presidencia, de los apoyos,
de los gastos de representación,
de gratificaciones.
Sobre todo las gratificaciones que... Eso de dar concesiones de terrenos que son del municipio, pues debe llevarse una comisión.
Una pillería.
Claro. Sí, la verdad es...
Pues entonces muy pronto estaremos manteniendo a otro grupito más de estos buscachambas.
Ajá, aquí para que esto llegue a suceder, Lilia, auditorio de Radio AMLO, es el tema de que si el INEGI dio estos datos... Y con estos datos se amparan, quien va a resolver esta petición es el Instituto Electoral. Esto ya cayó a manos del Instituto Electoral del Estado de México, y si el IEM dice procede, pues sí, para el próximo trienio vamos a tener todavía que mantener a un número más grande de burócratas en el cabildo.
Y los ciudadanos, que somos los que pagamos el impuesto para mantenerlos, a nosotros ni nos preguntan, ¿no?
No. Sí, en el caso aquí a Atizapán. Pero, por ejemplo, estaba que no la saludé a Elsa Becerril, que eso sí es lo que es un regidor, lo que debe ser, que la vimos en fotos. Saludos, Elsa Becerril, y saludos a Néstor Hugo Álvarez, también regidor. Pero a Elsa en especial la vimos en una brigada de limpieza, con sus guantes, limpiando una barranca.
Uh-huh.
Ya me quiero imaginar a los regidores de todos los partidos, de cualquier municipio, haciendo limpieza. Lo más que hacen es estar repartiendo sus lonchecitos famosos del carrito y la torta y la naranja.
Sí.
Y salir en la foto.
Los scouts para salir en la foto.
Y salir en la foto.
O sea, no nos dolería que dieran más lugares. No hay problema. Mientras fueran representantes como
populares, esta. Populares.
Sí, o sea, que realidad. De veras se viera que hay un beneficio para... Que fueran 3-4 personas más atendiendo en el cabildo, ok, no hay ningún problema, pero que se vea, que se refleje su labor.
Pero yo no sé en qué mundo viven estas personas, ¿no? Es que piden aumentar gastos, aumentar burocracia, aumentar, hasta se aumentan los sueldos.
Arreglar su oficina.
¿En qué mundo viven? ¿No están viendo la situación del país? A ver, se cayeron los ingresos del petróleo, una barbaridad. cuando el 35, entre el 35 ha variado, en los últimos 10 años ha variado entre el 35 y el 40% del ingreso del gobierno, de lo que entra a las arcas del gobierno, para pagar todo lo que se necesita, ha venido del petróleo. A ver, en los años de jauja, Fox y Calderón, donde el petróleo llegó hasta los $100, pues sí, tenían dinero a manos llenas para dar y regalar, ¿no? Y para su corrupción. Bueno, pero ahora, pues, ¿cuántos ya se cayó el precio del petróleo? Entonces, no hay dinero, digo, no hay dinero, no están dándose cuenta que va a haber menos dinero para los estados, obviamente que va a haber menos dinero para los municipios. Y todavía ellos aumentan esos gastos, o sea, ¿en qué mundo viven? Bueno, claro. Son ignorantes, no están viendo, no están viendo lo que está pasando.
Voy a hacer un paréntesis rápido, me está llegando un mensaje aquí en el grupo de la Cuasi Resistencia, del compañero Andrés Ruiz, dice, hoy conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la sección 9 democrática, simultánea en todos los estados de los maestros de la CENTE. Hay que estar atentos a ver a esta conferencia, ¿no?
Vamos a compartir la página.
Continuamos.
Si se puede. Bueno, ya aprovechando la pausa, un saludo por WhatsApp a Xochitl Patricia y a Twinkie Wonder.
Se conectó Twinkie Wonder.
Que está pendiente del programa. Ay. Y hay también un anuncio, un anuncio.
Tomando el metro de la Ciudad de México, el otro día me detuve en la estación, es la línea 1, la que va desde Observatorio hasta Pantitlán, y me detuve en una estación que se llama Gómez Farías, que está entre la estación Aeropuerto y Zaragoza. Y ahí me detuve, tenía yo hambre, me bajé. Y rumbo, en la dirección rumbo a Pantitlán, ese lado de la calzada Inés Zaragoza, o sea, rumbo al oriente, rumbo a Puebla, hay una panadería, y bueno, entré ahí, y no hombre, muy rico pan, muy rico pan, y encontré también que venden unos pasteles, también que se ven deliciosos, o sea, tienen las fotos ahí, pero se ve que que sí vale la pena, ¿eh?
Queremos
sí,
pan
vale y este fin de semana a todo el que vaya y diga que escuchó R4 Atizapán le van a hacer un 20% de descuento en pastel.
Ya tenemos influencia.
Sergio, ¿y cómo se llama esa
panadería? La panadería se llama La Pasiega.
La
pasiega.
La pasiega es una palabra que es parte del, pues, de, no es, no se podría decir idioma, sino
lenguaje,
del
dialecto
que se maneja, porque obviamente también hablan castellano, español, en Asturias, en España, pero parte de su dialecto tiene esta palabra que, pasiega. La pasiega es una,
pastora.
Es una pastora, exactamente. Mira, supo más Federico que yo.
No, y la verdad que el pan de este tipo es una buena opción a los panes de marca y de bolsa y eso que...
Es que hay un poema.
Okay.
Seguimos, Manuel.
Bien.
Perdón por la abrupta.
No, pues ya se me antojó un pan.
Luego no vas a dormir, Manuel.
Sí, no duermo aparte. Bueno, pues sí, nada más para redondear este tema, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. A mí me ha tocado ver también en algunos cabildos síndicos que son bien responsables, síndicos que sí defienden a la ciudadanía. Pasó en el municipio de Tlanepantla cuando en un trienio quisieron concesionar o privatizar el centro de convenciones, y de hecho querían privatizar todo. Todo lo que era patrimonio municipal lo querían privatizar. En aquel entonces gobernaba Marco Antonio Rodríguez Hurtado, más conocido como Tony, y Tony se metió bien duro en las políticas neoliberales en Tlanepantla y quería privatizar todo, y entonces pues ahí le brincaron los síndicos, había una síndica que era de izquierda y que se opuso sistemáticamente a ese proceso privatizador. Me acuerdo también que después también salió, aunque no estaba ya dentro del ayuntamiento,
Rubén Mendoza Ayala en aquel tiempo para encabezar una lucha en contra de esas privatizaciones, porque hasta el servicio de recolección de basura querían privatizar en Tlalnepantla. Pasamos a otro tema, hablando del mismo municipio, Lilia, y bueno, pues los feminicidios siguen incontenibles en el Estado de México. Esta semana encontraron el cadáver de una mujer dentro de un tinaco en la colonia San Lucas Patoni, también en nuestro vecino municipio de Tlalnepantla. Y lo particular de este crimen es que vaciaron el tinaco primero, hasta que quedara bien limpio, bien seco, y después el cadáver de esta persona lo arrojaron ahí y lo rellenaron el tinaco con cal. Al paso de los días, pues, y que se hacen ciertas investigaciones y por denuncias de vecinos, pues ya atrapan al autor material, y va resultando que era el esposo de esta señora quien la asesinó. Entonces, pues el tema de feminicidios, lejos de bajar, aquí en el estado sigue creciendo cada vez más. Rápidamente, otra cosa, que aquí me voy a nada más a brincar un poquito, a hacer un pequeño paréntesis, me voy a salir unos segundos de lo que es el Estado de México. Me llamó mucho la atención el pronunciamiento de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador que hizo en Chihuahua. Esto lo publica la reportera Miroslava Brecht, que es corresponsal del periódico La Jornada, donde él avala la expulsión de quienes traicionan los principios de Morena, porque su proyecto de nación es único y diferente al que tiene el PRI y que reproducen el PAN y otras fuerzas políticas. Entonces, pues aquí ya prácticamente Andrés Manuel está dando la luz verde para que todo aquel que ha traicionado a Morena, sí, pues ya vaya huecando el ala, ¿no? Y que le busque por otro lado.
Claro. Pues justamente por eso tengo yo también un tema que tratar en la mesa. Hace algunos programas anteriores yo pedí una disculpa al compañero José Luis Camacho, José Luis Camacho Hernández, del municipio de Catepec, también municipio vecino del Estado de México. Me lo encuentro en la presentación del libro del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al ver que pues somos de un medio de comunicación alternativo, se acerca y me dice: ¿sabes qué? Es que necesito hacerle llegar al licenciado Andrés Manuel una carta, porque pues quiero externarle mi admiración y que sepa que estoy con él. Dice, pero desafortunadamente no he tenido los medios. Obviamente, pues nosotros tampoco estamos en una posición como para llegar con el licenciado y decirle: ¿qué crees, Andrés? Que mira, me dieron esta carta y te la traigo, ¿no? Vamos a hacer un conducto, pero él me pide que al aire en nuestro programa hagamos una mención de lo que él vivió en carne propia al militar en un partido. No diré el nombre del partido.
El tricolor nada más.
Harán la suposición cuando yo les explique de qué se trata. El compañero José Luis Camacho Hernández militaba en este partido desde hace mucho tiempo. Trabajó en sectores de organizaciones, en instancias del Partido Nacional, en municipal. Estuvo en la administración 3 años como coordinador de eventos especiales. Al mismo tiempo coordinó todos los desarrollos, todos los eventos de dirección de educación, culturales, deportivos. Apoyó todos los eventos de desarrollo social y fue ex candidato a la diputación local propietario en el Distrito 42. O sea, ves toda esta gama de participación que tuvo el señor y dices: ¿y de qué se queja? ¿No? Bueno, pues él se siente pues desilusionado, ¿sí?, del partido en el que militó, porque dice: yo no vi reflejadas mis expectativas, yo entré a este partido con la intención de ayudar a mi comunidad, de hacer algo por mi municipio, y desafortunadamente, como en muchos partidos, somos solamente utilizados para crear estructura, para llevar gente que haga más que engrose las filas de la militancia del partido. Y bueno, ustedes saben de a qué me refiero. Entonces, dice, pero como en muchos partidos, pues hay traiciones, hay situaciones en las que te dicen, pues quítate porque ahí te voy, porque yo tengo la vara más alta que tú, porque yo tengo ahí padrino, ¿no? Entonces él desafortunadamente tiene que salir de ese partido porque, pues, dice, yo de aquí no soy, ¿no? Entonces me comenta que él intenta entrar a Morena, pero con esta trayectoria que tenía, pues obviamente le cierran las puertas, ¿no? Y dice, pero es que yo quiero que la gente comprenda que cuando uno entra a un partido, pues no sabes a lo que te vas a enfrentar en ese partido. No dicen, vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. Entonces, nosotros estamos pregonando mucho esto de la interacción de los ciudadanos para la vida, entrar a la vida política, y cuando estos actores entran a la vida política se encuentran con situaciones muy difíciles. A lo que invita a nuestro compañero José Luis Camacho Hernández es a que no desistamos de nuestros propósitos, de nuestros ideales, justamente, porque dice, bueno, yo me di cuenta que mis ideales ahí no iban a ser cubiertos, entonces busco otras opciones, y eso es válido, ¿no? Claro. Morena es un partido incluyente, y entonces dice, yo estoy buscando esta inclusión en Morena, y espero que mi historial no interfiera. Él está buscando también el enlace con la diputada Delfina Álvarez, porque pues es más de su zona, y dice, yo quiero aportar a Morena pues los pocos o muchos conocimientos o la experiencia que yo adquirí en este partido en el que milité, y me gustaría mucho pues aportar también ese conocimiento y que abone al proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque él se siente identificado con él, dice, es muy difícil estar en un partido en el que no, tus ideales no son bienvenidos o no son reconocidos, o simplemente pues no les interesan, ¿no? En nuestro compañero José Luis nos pide que le demos un saludo a un grupo que se llama Fortaleza Águila Negra, en el que él también participó, y es un grupo que está formado por asociaciones, fundaciones civiles y líderes naturales de 16 municipios. Les manda un saludo y les dice también que no desistan, porque desafortunadamente pues estas asociaciones que de pronto apoyan a partidos políticos también se decepcionan, también dicen, o sea, me utilizan nada más, no utilizan mi capital político, humano, y terminan también decepcionando a la militancia, decepcionando a los integrantes de los grupos. Entonces está hecha la invitación a los compañeros a no desistir de sus
con respecto a esto que dices de los partidos, o sea, el tricolor ya es tan viejo y ya está tan lleno de mañas que es imposible, y por la misma naturaleza humana todos tendemos a tratar de hacer las cosas o seguirlas como están, porque es lo que hemos visto. Pero lo que tenemos que hacer es, como tú dices, no desistir, para cuidar a Morena.
Exactamente.
Eso es lo que nos toca, eso es lo que va a hacer la diferencia, que los que no queremos que sea un partido como los que hay actualmente, esos partidos viejos y mañosos, tenemos que estar al pendiente para cuidar a Morena.
Exacto.
Como dice Andrés Manuel, decía, le pese a quien le pese y caiga quien caiga. Y también otra cita que hacía, y que la voy a decir, decía que en las familias hay de todo, ¿no? Que las familias
sí, hay de somos todo. Como una mano.
Sí, los dedos son diferentes.
Por ejemplo, nuestro propio grupo, ¿no? Tenemos una variedad de opiniones, nuestros ideales van al mismo rumbo, pero no son exactamente iguales, y sin embargo hacen crecer a Morena, ¿sí? Y le dan una fortaleza increíble.
Cuando son ideales, lo que es muy aparte son cuando ya son prácticas corruptas, y eso sí no lo vamos
a permitir. Sí, eso no se tolera.
Las diferencias te enriquecen.
Claro.
Porque claro, no vamos a ser todos iguales, porque no
moneditas
somos
de oro.
Ni borregos. Y no lo vamos a hacer, ni tampoco somos una secta que hacemos lo que dice el líder.
Claro, somos equipos de trabajo.
Somos equipos de trabajo.
Y somos voluntarios.
Y entre nosotros mismos, incluso entre este equipo de trabajo, de repente nos armamos unas discusiones terribles, pero de diferencia de opinión, y eso nos enriquece a todos.
Claro.
Cuando aceptamos cada quien lo que somos.
Sí.
Pero lo que no se acepta y lo que sí no vamos a aceptar en Morena es corruptelas.
Claro.
Corruptelas.
Componendas.
Ningún tipo de componendas, ni. Y igual como decían a Lilia, el que lo sabe y solapa, por supuesto que es cómplice.
Cómplice, claro. Pues muchas gracias, José Luis, por compartirnos tu experiencia, y yo haré todo lo posible por hacerle llegar tu sentir, licenciado Andrés Manuel. No te prometo mucho, pero lo que sí te aseguro es que voy a hacer todo lo posible. Y pues pasamos a este tema interno de Morena que nuestro secretario general Carlos Galindo Cano nos va a compartir.
Bueno, esta semana, el jueves 19 de mayo, tuvimos la visita de nuestro enlace distrital, nuestro enlace estatal, José Ramón López Beltrán. Estuvo aquí con nosotros, pasando, dándole protesta, tomando protesta de los diferentes comités de base, comités seccionales que se han creado en el municipio. ¿Sí? Esta estructura interna de Morena es la que se va a encargar de proteger, de cuidar la decisión de los ciudadanos, ¿no? Estamos haciéndolo desde esta antelación, con tanta antelación, por lo mismo que no queremos que nos pase lo que nos ha pasado toda la vida, que ya el cuarto para las 12 queremos estar llamando al amigo, al vecino, al primo, para que nos ayude a cuidar las casillas. Entonces queremos hacer esto, y esto es también para decirle a la militancia de aquí de Atizapán, que sabemos que tenemos problemas de forma, ¿sí? Sabemos que tenemos problemas de fondo internos en nuestro partido, hablando de Atizapán, pero que yo los invito a que por muy fuerte que sea la diferencia de opinión, pues lo peor que podemos hacer es rendirnos y pasar a las filas de las personas que son omisas y que dejan de participar en la creación de un futuro, de un nuevo proyecto, ¿sí? Que sabemos que ese es el fin de estar dentro de Morena, cambiar de fondo el sistema que nos administra, el gobierno que tenemos ahora, y que lo peor que podemos hacer es desistir. Al contrario, ¿sí? El ser diferentes en Morena es eso, el continuar, por fuerte o por difícil que sea el camino que tengamos que transitar para llegar al objetivo que tenemos, a la meta que debemos de cruzar, que es el cambio de sistema, en este caso, en la imagen de nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, que en el 18 sea eso que queremos, que él lleve y que le abra los ojos a la gente mediante el ejemplo, mediante los hechos, porque en las palabras todos son buenos, ¿sí? Todos son buenos.
Todos tienen buenas intenciones.
Todos vienen a prometer y todo, pero el único que realmente lo ha dado en los hechos, ¿sí? Ha sido Andrés Manuel López Obrador. Del 2000 al 2006, siendo de gobierno, pues, el jefe de gobierno, el jefe de gobierno del Distrito Federal, pues demostró que teniendo voluntad se pueden hacer las cosas. Ha sido el único gobernante, por lo menos que me he enterado yo, sí, hay dos que me he enterado yo, que es él, sí, y Delfina
Gómez
en Texcoco, que lo primero que llegan haciendo al cabildo es proponer bajar los sueldos de los que están dentro del gobierno en ese momento, y lo han hecho, sí. Entonces eso es lo que queremos hacer y es lo que quieren evitar, sí, los corruptos, uh-huh. ¿Sí? Los enemigos del bienestar social,
del pueblo.
¿Sí? que la gente se dé cuenta de la realidad que se puede llegar a tener cuando se tiene voluntad de un cambio, ¿sí? Uh-huh. O sea, yo le decía a alguien, o alguien me decía, es que él viene a regalar. No, no seas tonto. Viene a administrar y a que tú realmente tengas los beneficios de una buena administración pública. Que alguien realmente venga a servir. Entonces, nuevamente, invito a toda la militancia de Atizapán de Zaragoza a que se informe. Ahí están nuestras páginas de Morena Atizapán Oficial, ¿sí? Están los twitters de Morena Atizapán, el Twitter de Morena Atizapán, el teléfono que tenemos que es el
55 18 55 04 44. También es un enlace para que ustedes hagan llegar sus dudas, sus inquietudes al Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Atizapán de Zaragoza, del cual está al frente nuestro secretario general Carlos Galindo Cano.
Sí, y hay que estar ahí, acérquense. Hay también mucha militancia que puede aclarar sus dudas, sus inquietudes, pero la madre del fracaso siempre es dar por hecho algo, suponer algo. No se queden con suposiciones o con mala información. Pregunten, ¿sí? Aquí aclararemos todas sus dudas, ¿sí? Les diremos dónde pueden trabajar, dónde pueden participar para que este cambio se dé. Hay mucha gente, aunque no lo crean, hay gente de closet todavía en muchos lados. Sí, que les da pena todavía no levantar, y cuando debería ser al revés, ¿no? El ratero, el corrupto, aquel que viola los derechos, todo, debería ser el que debería estar escondido en su casa, ¿no? Y son los que Televisa y TV Tranza son los que les dan oportunidad.
A propósito de eso, ¿no? Y la manipulación, nos preguntaba Alex por el chat que salió una grabación hace 2 días de Ricardo Monreal, que es delegado de la Cuauhtémoc, hablando con Murat, con José Murat, que fue gobernador de Oaxaca, ajá, del PRI, mañoso y manipulador también, ¿no?
Sí, sí.
Debemos de tener cuidado, Morena va creciendo y va creciendo mucho, sí. Entonces no está exenta del golpeteo. Claro. Habría que ver lo de la grabación, pero acuérdense que al hermano de Ricardo Monreal, que es candidato a gobernador de Zacatecas, que va muy bien, lo trataron de quitar de la gubernatura.
Sí, de la candidatura.
Le trataron de quitar la candidatura y se la tuvieron que devolver. Y también eso hizo que la gente pusiera atención en él y que creciera todavía mucho más. Ricardo Monreal, cuando fue gobernador de Zacatecas, fue un excelente gobernador de Zacatecas. Sí. Entonces, igual se espera lo mismo de su hermano. Y por lo mismo, ya todos sabemos a qué acuden, a las manipulaciones y a golpetear por todos lados. Con respecto a este video, ¿cómo sabemos? Viéndolo, ¿quién lo publica? Es un canal de YouTube a nombre de un tal Rigoberto Menchaca, que es el único video que tiene en su canal. Entonces, sí. Eso todo ese tipo de cosas da que pensar y pues habrá que analizarlo.
Exactamente.
Porque en ningún momento se ve que en la grabación se escucha que sea una pregunta y una respuesta, por lo que pudimos ver. Había que verlo con más calma, pero y tener cuidado con eso. No podemos decir que no, pero pues tampoco que sí.
Ahora, rápidamente, yo nomás quiero agregar algo. Esto no es exclusivo que esté pasando aquí en México, este tipo de guerras sucias. Dos de los políticos que más admiro yo, que me gustan más que Andrés Manuel, la verdad. Uno es Bernie Sanders, que es precandidato en Estados Unidos. Él quiere la candidatura demócrata. Y la verdad, hay que leer lo que está escribiendo. La denuncia que hace de Bernie Sanders es, de veras, se queda corto López Obrador a lo que está denunciando este señor, ¿eh? Ah, bueno.
Sí.
Y
estás otro despedido de Radio Ambla.
Go, Bernie, go.
Yo también apoyo a Sanders.
Su radio Sanders.
Radio Sanders. Y otro político que yo admiro muchísimo y que le están haciendo lo mismo que a López Obrador, que a Bernie Sanders, es Pablo Iglesias de Podemos en España. Sí, aguas, aguas también. Qué bárbaro, qué discurso y qué hombre tan preparado. Pues maestro en la universidad, quién sabe cuántas maestrías tiene el señor.
Como Cuitlagua García.
Y aquí haciendo ahorita que hiciste invitados todos a votar a los malos gobernantes, por favor, votar, estoy hablando con B labial, ¿sí? Hay que votar a los malos gobernantes, a todos estos corruptos que...
Da náuseas pensaron en Veracruz con los... con los yunes, da náuseas.
Náuseas, sí. Entonces, hay que votar a los malos gobernantes de este país porque no nos representan. Entonces, piensen antes de ir a las urnas y votemos.
Busquen la historia, nada más de Cuauhtémoc, de Cuitlagua García.
Exacto.
Con eso.
Y pues estamos ya. Se nos acabó el 20, señores. Se nos acabó el tiempo, señores.
Estamos a todo dar.
También que estábamos. Pero pues, ni modo, se acabó. Señores, bueno, vamos a dejarle la señal a nuestro compañero Macario, del programa Michoacán con M de Morena, y pues los invitamos a seguir nuestra transmisión el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana, y a seguir rompiendo el cerco informativo por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica,
a las 11,
con R4 Atizapán, a las 11 terminando Michoacán con M de Morena, sigue pues el super programazo de Cuasi, el Inge Varguitas, de la cuasi resistencia, del cual pues soy fan, y también saludo a mis compañeros los ardillos que estamos en este grupo de los cuasi resistentes masoquistas, saben que los queremos, aunque no los nombre muy seguido, están en nuestro corazón, ¿verdad, cuasi? Son tus hijos, somos tus hijos, cuasi. Y pues nos despedimos de esta emisión número 18 del programa R4 Atizapán, con nuestro grito de guerra, que es... Una, dos, tres.
¡Que nadie decida por ti!
Muchas gracias por acompañarnos.
Que nadie decida por ti. Que nadie malogre lo que piensas, lo que crees, lo que amas, lo que vives y no callas. No permitas que ensucien con pautas que cantan infamias, porque en ti los ideales te abrazan. Tienes la fuerza. Tienes el alma, eres morena, eres esperanza. Un pueblo no puede hundirse en la faz de la ignorancia. No, un pueblo consciente necesita dar la batalla, sobrevivir a cuanta peste intente romper convicciones, derribar esos muros que calan, acabar con sazones que a la lozanía agostan con el dolor de la patria. Atizapán R4 aclama. Que nadie decida por ti, porque tú eres morena, la voz del progreso.
En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. Despertar, víctimas de su especulación. Despertar, que el bien no
convencer, infecta la opinión, que todo fue un sueño de un pueblo soñador.